Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Manolo tiene 59 años y se dedica al sector de la restauración. El último día que trabajó fue a mediados de marzo de 2020. Su jefe le dijo que se quedara en casa al día siguiente. 14 meses después, aún no ha vuelto a su lugar de trabajo. La historia de Manolo es la de casi 30.000 personas aquí en Málaga que siguen en ERTE. Muy buenas tardes. Es miércoles 26 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca Herrera en COPE más Málaga. Una historia, la de Manolo, que es la de muchas personas. Se podría repetir. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. El fin de semana de marzo de 2020, en el que se decretó el estado de alarma por la pandemia, él, Manolo, estaba trabajando en la cocina del hotel de Benalmádena, en el que lleva 7 años. Sobre la marcha, el jefe de cocina le dijo eso, que al día siguiente se quedara en casa. Así que aquella jornada laboral que terminó a la medianoche fue la última para Manolo hasta el día de hoy. Él tiene 59 años y está en ERTE desde hace 14 meses. De sus ingresos, del 70% de su sueldo, viven él, su esposa y su hija universitaria. El gobierno no llega a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios sobre la prórroga de los ERTE hasta septiembre, aunque parece que esa prórroga se va a aprobar mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Pendientes de lo que finalmente se decida están Manolo y otras casi 30.000 personas que siguen en ERTE aquí en la provincia de Málaga.
Es la historia que te queremos contar hoy, la historia de Manolo. Hola, Manolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Decíamos que llevas en ERTE desde marzo del año pasado, de 2020.
Sí, desde el 14 de marzo de 2020.
¿Cómo os estáis apañando en casa, tirando solo de esos ingresos, el 70% de tu sueldo, tu esposa y tu hija universitaria?
Sí, sí, pues imagínate. Pues con escasos 1.000 euros, pues de la comida, de gasto de luz, de agua, de todo, con 1.000 euros, pues a ver cómo se vive. Que yo lo sé que hay gente que cobran menos, que son con 451 euros que le dan de ayuda y eso, pero es que yo no estoy acostumbrado a esto. Yo he estado siempre trabajando, llevo 40 años cotizado. Y yo nunca me he visto en esta situación. Y entonces, pues me veo con la incertidumbre de que todos los meses, que si voy a cobrar, que si no voy a cobrar, que el CEPE que no me ingresa, que yo tengo compañeros que llevan tiempo, que han estado hasta 3 meses sin cobrar, por errores del CEPE, por lo que sea. Y la situación que hay, pues ahora mismo es que nos encontramos, pues, con los atados de pie y mano.
Manolo, 40 años cotizando, con 59 años uno lo que ya empieza a pensar es en la jubilación, ¿no? En soñar con...
No.
Claro, pero sí, imagino que tú ahora estás en este parón con una incertidumbre tremenda sobre qué va a pasar con tu puesto de trabajo, ¿no?
Claro, yo con la incertidumbre, yo comprendo que mi empresa está a medio gas, porque es que claro, si no viene el turismo, no entra el turismo de fuera, que es un hotel, entonces pues los departamentos y departamentos que están cerrados, porque la ocupación que tiene del turismo nacional, y entonces pues no le interesa abrir departamentos de restauración, por ejemplo, porque van a menos de la mitad. Entonces yo comprendo que la empresa no puede mantener todos los trabajadores, que somos cerca de 200 empleados.
Claro, 200 empleados, el verano, pues esperamos todo, ¿no? El sector turístico lo recibe con cierto optimismo, pero como para incorporar a 200 personas...
200 personas, no es complicado para una empresa. Uh-huh. Y la empresa mía es una de las mejores que hay, de las que hay en cuestión de hoteles. Uh-huh. Pero claro, no puede incorporar todo el personal. Entonces, a ver cómo lo que pasa, porque yo con 59 años, ahora que me metan en un ERE o me despidan, porque ahora corten los ERTE, no los sigue para adelante, pues la empresa se verá obligado a despedirnos, a los que no podamos entrar, claro, a los que habemos fijo discontinuo, que los primeros que nos van a echar fuera.
Sin duda, una situación que nadie quiere llegar en ningún momento de la edad, claro, de los años, ¿no? De cualquier edad, claro, pero a esa, ya rozando, mirando, sí, de lejos la jubilación, pues con una persona a su cargo, una hija universitaria,
claro,
en fin, imagino que en casa se viven momentos un poquito tensos.
Claro,
a veces,
yo, ¿no?, estoy tomando antidepresivos, estoy mal, porque no estoy yo acostumbrado a eso, me da un año ya parado, yo nunca estaba acostumbrado a eso, y verme con 1.000 euros escasos y encima con la incertidumbre de que la oficina de empleo tampoco la oficina de empleo, yo que no entiendo, todavía cerrada, como puede haber una oficina de empleo para la gente. Puede abrir un supermercado, puede abrir muchísimas cosas, gente que está en primera línea y ahora una oficina de empleo que no te solucionen muchas veces, esté hasta tres meses sin cobrar, porque las oficinas de empleo no abren, porque como ellos tienen su sueldo todos los meses ellos cobran. Ellos son funcionarios, que yo lo entiendo, que han tenido carga de trabajo, pero todos han tenido carga de trabajo en todos lados. Y esto es lo que yo no entiendo.
Muchas veces alguna persona puede pensar, bueno, pues yo estoy en el ERTE un año, cobrando sin trabajar. Esta es la realidad de muchas de esas personas, de casi 30.000 personas que siguen en ERTE en la provincia de Málaga. La desesperación por saber qué va a pasar con su puesto de trabajo y cuándo se reincorporan a la vida normal, ¿no?
Claro.
A levantarte por la mañana, sentirte útil y hacer tu,
claro,
trabajo.
Claro, yo no quiero cobrar un ERTE, ni yo lo que quiero es tener mi vida normal, mi trabajo, mi puesto de trabajo, porque yo tengo 59 años, tengo cerca de 40 años ya cotizado, pero yo no me puedo jubilar todavía, y porque yo me penalizan, o sea, ¿a mí qué me quedaría después de 40 años 600 euros de paga? ¿Yo qué hago con 600 euros de paga? Porque por cada año que adelante la prejubilación, te quitan un 6%, yo no sé cuánto es, man. O sea, que yo lo he mirado y me quedaría 600 euros. ¿Yo qué hago con 600 euros? Yo lo que quiero es trabajar. Yo no quiero estar en un ERTE.
Pues
Y que estén peleándose ahí en los políticos, porque como ellos tienen su sueldo todos los meses, ellos no les falla y ellos cobran bastante y les sobra, y que hayamos tantísimas personas en esta situación con nuestro puesto de trabajo, que nosotros esto no lo hemos buscado, yo lo sé que no lo ha buscado nadie, pero no hemos encontrado con esto, y que hayamos tantísimas familias con esta incertidumbre, viviendo ya de esta manera y cobrando nada, porque yo he perdido una pila de dinero de no poder trabajar. Uh-huh. Y he perdido paga, he perdido mi derecho, muchas cosas que he perdido.
El gobierno no llega a un acuerdo con los sindicatos y los empresarios sobre la prórroga de los ERTE hasta el mes de septiembre, aunque parece que esa prórroga se va a aprobar mañana mismo en un Consejo de Ministros extraordinario. Hoy queríamos traer aquí la historia de una de esas 30.000 personas que siguen en ERTE en la provincia de Málaga, la historia de Manolo. Manolo, muchísima suerte, muchísimo ánimo.
Pues gracias.
Gracias, venga, gracias por
muchas
atendernos.
Gracias. Venga, y a ustedes.
Carmen, de empleo, de trabajo, seguimos hablando en cierta forma, ¿no?
Sí, en este caso para los más jóvenes. A día de hoy, en la provincia de Málaga, la tasa de paro en menores de 30 años es del 40%. Para tratar de reducirla, la Diputación de Málaga presenta un plan con el que espera que se contrate a 500 personas y al que se va a destinar 2,5 millones de euros. Este plan incluye acciones como ayudas económicas a empresas para que contraten a jóvenes menores de 30 años que terminan su formación y buscan su primer empleo. En este caso, las subvenciones cubrirán hasta el 85% del coste salarial y de seguridad social para las empresas. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Sin empleo no se adquiere la experiencia para poder hacer un empleo. Ese círculo vicioso, perverso, queremos romperlo con este plan. Ofertar a las empresas unas ayudas económicas que les sean atractivos y rentables contratar a un joven que ha salido de la FP o de la universidad.
El plan también contempla el fomento de la contratación de desempleados de larga duración de más de 30 años, con ayudas de hasta 13.000 euros por empleado si son mayores de 45. Y la tercera línea de actuación que se ha presentado hoy consiste en el fomento de la contratación de trabajadores afectados de forma directa por la pandemia.
Oye, ojo, ¿eh?
Poner el acento en aquellas personas que se han visto repentinamente en el paro, bien por el cierre de la empresa en la que trabajaban, o por los recortes en su actividad, han bajado su actividad, su producción, y consiguientemente también se ha producido su baja en esa empresa.
El plazo para solicitar estas ayudas va a comenzar a mediados de junio, una vez se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Mónica.
Carmen, más cosas, en este caso los datos de la pandemia de las últimas 24 horas.
Sí, recién actualizados. Málaga registra 211 nuevos contagios por coronavirus en esas últimas 24 horas y son ya casi 99.000 los contagios que se han detectado en Málaga desde que comenzó la pandemia. Vamos ya camino de esos 100.000 positivos acumulados. La nota positiva de los datos es que la última jornada no ha dejado fallecimientos. En la provincia la tasa de incidencia sube unas décimas, pero sigue en 125 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en la capital ha bajado, desciende esa tasa en 2 puntos y se queda hoy en 120 contagios por cada 100.000 habitantes. El municipio con la mayor tasa a día de hoy es Gaucín, están rozando los 2.000, en concreto 1.825 casos por cada 100.000 habitantes. Y el proceso de vacunación no solo va cogiendo ritmo, es que ya se van poniendo fechas concretas para que los grupos de población más jóvenes comiencen a ser citados para la vacuna. Planes que ha contado hoy en Herrera en COPE el consejero de Presidencia, portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Esperemos que podamos vacunar durante todo este mes de junio a los menores de 50, durante el mes de julio a los menores de 40 y, por tanto, poder alcanzar esa inmunidad del 70% para mediados del mes de julio, tercera semana, y poco a poco ir recuperando la actividad económica para intentar tener un verano turístico lo más normal posible.
El proceso de vacunación está tomando velocidad, pero desde el Gobierno andaluz muestran cierta preocupación porque la pandemia no termina de frenar.
Es cierto que la incidencia acumulada, aunque ha bajado, no al ritmo deseado. Claro, en Andalucía ayer tuvimos que lamentar el fallecido número 10.000 con motivo del COVID, ¿no? Por tanto, esa cifra y la situación de la incidencia acumulada nos sirve de llamamiento a la ciudadanía de que esto no ha acabado. Si bien es cierto que estamos al final, pero aún no ha acabado y por eso, con la prudencia que hemos llevado toda la gestión de la pandemia, hemos decidido prorrogar una semana más las medidas y a principios de las que viene volveremos a analizar a ver si se pueden volver a abrir de alguna manera las medidas de restricción de movilidad que tenemos todavía y de aforos en algunos espacios.
Así que de momento todo se queda como está hasta que en los próximos días el comité de expertos se vuelva a reunir. En el sector turístico las previsiones se están cargando de optimismo de cara al verano, ya lo decíamos, se confía en que comience la recuperación y así lo espera también la Junta, como dice su portavoz.
Será un verano mejor incluso que el año pasado, pero no pleno, ¿no? Porque estamos todavía en transición a esa normalización, ¿no? El verano va a ir bien, estoy convencido. El mercado británico para nosotros es fundamental. El embajador nos trasladaba ayer que el 7 de junio el Reino Unido se pronunciaría sobre la movilidad de sus ciudadanos y ver en qué países pueden ir sin ningún tipo de problema a la vuelta con un PCR.
En este ámbito turístico, desde la Junta hacen un reproche al Gobierno central. Dicen que Andalucía debería ser tratada de la misma forma que otros destinos turísticos como las islas.
Hemos criticado al Gobierno de la Nación porque el Gobierno de la Nación está trabajando en rutas seguras para dos destinos turísticos que nos parece muy bien, como son Canarias y Baleares. Pero Andalucía también es una comunidad que recibe no solo mucho turismo, sino mucho turismo británico. Y por tanto nosotros ahí pedimos que se nos trate al mismo nivel que otras comunidades autónomas porque también somos eminentemente turísticas.
Más cosas se avecina, moción de censura en un pueblo de Málaga, en Cañete la Real.
1.700 vecinos que seguro que no hablan hoy de otra cosa. Allí PP y PSOE se han unido para arrebatar la alcaldía a Izquierda Unida, que está en el poder desde las elecciones municipales de hace 2 años, gracias a un pacto con los populares. Ese pacto se rompió hace ya 1 año y ahora PP y PSOE presentan esta moción de censura que se va a votar el martes 8 de junio y que, si sale adelante, dará la alcaldía de Cañete la Real a los socialistas. Volverá, por tanto, Josefa Jurado, una alcaldesa que ya gobernó con mayoría absoluta durante 2 mandatos. Un anuncio este de la moción de censura que presentan PP y PSOE en Cañete la Real, que coincide precisamente, Mónica, con la jornada en la que estamos recordando los 2 años que se cumplen hoy desde las últimas elecciones municipales.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos hemos despertado hoy con cielos cubiertos, poco a poco se han ido y se van abriendo claros, pero no te engañes, es la antesala de un jueves de cielos cubiertos y lluvias débiles por la mañana y de lluvias intensas por la tarde, según nos insiste el hombre del tiempo. Mañana jueves, por lo tanto, lluvias intensas por la tarde que pueden ser fuertes en el litoral y acompañadas de barro. O sea, eso es un fantástico jueves el que nos están diseñando para mañana, pero es lo que toca. En todo caso, hoy, ¿qué máximas nos esperan? ¿Cómo va a seguir el día? Pues con máximas de 25 grados en Antequera, Ronda y Vélez Málaga, 24 en Marbella y aquí en la capital, 22.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Nos comprometimos en este programa a contactar periódicamente con el responsable de la librería Proteo para saber cómo van las cosas después del incendio que sufrieron en el local. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Qué novedades podemos contar?
Pues mira, algunas. Las últimas es que está previsto que se localice, se albergue a la librería Proteo en un local provisional en el centro histórico y lo más cercano posible a su sede actual, para que de alguna manera en ese local transitorio comience su reconstrucción y atender al público. Ya sabemos también, por otro lado, que por parte de la Diputación se ha hecho un anuncio en el que se van a comprar libros para las librerías y las bibliotecas públicas de los municipios pequeños, así que es otra gran noticia entre los apoyos que está recibiendo esta librería.
Esos libros se le va a comprar a Proteo.
Efectivamente, se lo van a comprar a Proteo y se van a distribuir para librerías y bibliotecas pues de aquellos pueblos que son pequeñitos, así que van a poder ayudar de alguna manera a que salga adelante esta librería después del incendio.
Jesús Otaola es el director de la librería Proteo. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por vuestro compromiso de llamar, que lo estáis cumpliendo y es lo que más necesitamos, que no caigamos en el olvido.
Claro, porque es que así somos los medios. Ponemos el foco, la luz en un asunto y después ya nos olvidamos, porque esto del día a día nos va barriendo a todos, ¿no? Pero no, aquí estamos, al lado de Proteo. Lo primero, Jesús, ¿cómo van los trabajos de la librería? ¿Habéis retirado ya los libros quemados, todo lo dañado? ¿Ha sido tan doloroso como se puede imaginar uno?
Pues mira, fíjate lo que te contesto, todavía no se puede tocar dentro de la librería por la investigación, el seguro, y entonces todos los días nos tenemos que enfrentar a ver el mismo horror que tenemos aquí, y bueno, y esa es muy mala noticia porque es tiempo perdido y claro, tiempo que no podemos hacer nada, entonces pues fíjate lo que te cuento, está exactamente igual que el primer día.
Pero ¿quién es la investigación que realiza la policía o la investigación?
El seguro es quien está con esto parado. Y hombre, ¿qué te voy a decir? Es que esto es más grande de lo que nadie se puede imaginar. Imagínate cuatro plantas llenas de libros, 100.000 libros que ya hemos cuantificado los que teníamos, pues que no ha quedado nada. Entonces, pues claro, todo es muy complicado, muy difícil y muy grande de mover, muy grande de mover.
Claro, Jesús, yo no te quiero desanimar, pero claro, el seguro, para cobrar todos los seguros, ahí no fallan, pero después para soltar, están mirando en la última lupa a ver si puede ser de echar el hombro para atrás, en todo caso.
Efectivamente, son 52 años pagando seguro. Pagando seguro. Pero bueno, y también te hablo de buenas noticias, no quiero ser nunca pájaro de mal agüero y sobre todo que se me note la ilusión que tengo por defender este seguirlo. A lo que ha dicho tu compañero, enfrente justo casi de la librería, en calle Alamón número 1, ya hemos alquilado un local con la ayuda del ayuntamiento y lo antes posible tendremos por lo menos una puerta abierta para que el que quiera recoger su libro pueda recogerla.
Qué bueno. Bueno, pues ya tenemos una magnífica noticia. Por cierto, ya que hablamos de buenas noticias, ¿ha comenzado ya la compra de libros por parte de la Diputación o todavía se están haciendo de rogar?
A los 5 minutos de decirlo, la habían hecho. O sea, mejor noticia es imposible. Ahora ya tiene que firmarse el concurso, ¿no? Se ya cerrar el sitio de entrega, pero ya han entregado el listado de la compra, ya los libros están preparados y en caja para que nada más que nos digan ¿podéis hacer la factura con estas características? Se entrega corriendo los libros. O sea, otra sí, no buena noticia, sino esa es excelente, porque siempre hablamos de la lentitud
de las administraciones.
Especialmente, pues en este caso, 5 minutos. O sea, más no te puedo, más no se puede pedir, vaya, más, sí, más es imposible. O sea, que bien. Y reitero, no por pesado, sino para que las buenas noticias no apaguen el lo que necesitamos. Todo esto que digo es ayuda, no es solución. Y toda ayuda es bienvenida, ¿eh? Toda.
Claro, y podemos comprar libros a través de la página web de Proteo, que sí, eso es una forma de ayudar, ¿verdad?
Efectivamente, la www.libreriaproteo.com sigue a tope. Ya estamos recibiendo todos los libros que se pidieron en un primer momento, que fue una gran avalancha, eso hay que reconocerlo y agradecerlo, y ahora los tenemos que clasificar y mandárselo cada uno a su casa. Pido un poco de paciencia, porque claro, tenéis que comprender que es que no nos ha quedado ningún libro, entonces todos los pedidos que nos han hecho hemos tenido nosotros que comprar esos libros,
claro,
recibirlo en un almacén, clasificarlos, darlos de alta y ahora facturarlo a cada uno el suyo. Antes nos pedían un libro, te daban la huerta, lo cogía de la estantería y lo mandaba. Ahora, y todo provisional, imagínatelo, vaya, es que no se puede imaginar, no se puede imaginar. Yo me encantaría que el que quiera hacerme una visita vea la librería, no hay ningún problema.
Pero ¿y el del señor del seguro va a dejar, Jesús?
Ya se puede entrar, lo que no se puede es tocar. Ya, por ejemplo, hace 5 minutos estaba con un distribuidor de ediciones Jacal, precisamente, que teníamos nosotros muchos libros, y lo hablábamos en la puerta, digo, pero es que hasta que tú no subas y veas tus libros no lo vas a entender. Y así se ha quedado horrorizado. Dice, pero es que no ha quedado ni un libro mío, ¿no? Ni claro, tuyo ni de nadie, ni tuyo ni de nadie.
Bueno, en todo caso, lo que nos encanta, ¿verdad, Pedro?, es escuchar a Jesús Otaola con ese espíritu, con ese ánimo que va dando él, ¿verdad?, energía positiva, animando y sabiendo que es él el que ha perdido 100.000 libros que tenía Proteo. Jesús, el compromiso de esta casa es seguir llamándote para seguir avanzando y contándonos historias buenas.
Pues yo os doy un abrazo muy fuerte, me gustaría que estuvierais a mi lado, yo lo pudiera dar de verdad, y agradeceroslo y pediros, porque lo tengo que pedir, es mi obligación, que sigáis cumpliendo el compromiso, porque sin vosotros, por desgracia, sí, esto se acaba, salen otras noticias y caemos en el olvido, y vuelvo a decirlo, 52 años de lucha, y cerca de 20, más de 20 familias que vivimos directamente de la librería, que no hemos quedado sin nada, o sea, nada.
Proteo.com, ahí podéis...
Libreriaproteo.com,
ahí podéis pedir libro, precisamente de un libro, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, voy a pedirle yo a los oyentes que lo recomiendo y que lo compren a través de vuestra página web. Jesús Otaola, te mando un beso enorme, estamos en contacto.
Muchísimas gracias y lo dicho, un fuertísimo abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, buenos días.
Oye, Pedro, a ver... Los meses de mayo y de junio son muy especiales para los amantes del atún en todas sus variedades y en Málaga tienes la oportunidad de participar en una jornada con este manjar como protagonista. Cuéntanos.
Bueno, pues un manjar como es el atún. ¿Tú has estado alguna vez en lo que se denomina un ronqueo?
No, hijo, no. Es una de mis cosas pendientes.
Bueno, pues como suele decir el dicho, del cerdo hasta los andares y del atún hasta los nadares. Hay mil formas de cocinar, preparar y presentar un buen plato elaborado con atún, y el mejor es el que tiene su certificado de atún de Almadraba. Uno de los momentos más singulares previos a la preparación de esos platos es lo que te decía, el ronqueo. Yo sé lo que es, porque he estado en alguno, pero eso yo creo que mejor lo puede explicar alguien que va a estar muy cerquita de esa cita, de ese evento del próximo 4 de junio que se va a hacer en la Hacienda del Álamo.
Quiero saludar a esa persona, al jefe de cocina de Taberna del Alabardero en Málaga, Benjamín Ayoza. Benjamín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por si hay algún despistado, ¿qué es un ronqueo?
Un ronqueo es el despiece del atún, básicamente, vamos. Igual que limpiamos un pescado, pues el atún hay que limpiarlo para poder aprovechar todas las partes. Y digo todas porque del atún se aprovecha absolutamente todo.
Pero todo, todo, o sea, como del cerdo, todo, 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 todo.
Bueno, las raspas. En restauración, las raspas y eso no las utilizamos. Nada más que para hacer caldos o fumets, para hacer algún tipo de guiso o de marmitaco.
Que se usa.
Que se usa, claro. Pero todo, absolutamente todo. Y luego entiendo que la industria alimentaria, pues lo que es, echemos los establecimientos hoteleros o de restauración, lo aprovecharán también, por supuesto.
Oye, Benjamín, ¿sabes cuánto puede pesar el atún que se va a despiezar el día 4? ¿Y para cuánta gente va a dar de sí?
Pues mira, el atún que se va a despiezar el día 4, no sabemos lo que pesa, no por nada, sino porque depende de lo que nos traigan. Eso es, está todavía, y depende del que nos traigan. Hay una parte que se utilizará ese día y otras que no se pueden utilizar por el concepto del anisakis. Al consumirlo crudo, requiere una previa congelación, con lo cual el resto de partes que no se utilicen ese día se utilizarán los viernes siguientes, ya que lo hacemos todos los viernes del mes de junio.
Bueno, no lo ha explicado Benjamín, me lo puedo explicar yo, pero que lo explique él. ¿Por qué se le denomina ronqueo? ¿Qué características
tiene? Es el ruido que hace, claro. Es el ruido que hace al pasarle el cuchillo, la espada, o la lanza, o la macheta con la que sacan los lomos, que al para aprovechar completamente la carne, el pescatero, la persona que lo despiaza, se pega completamente a la espina y hace un sonido, el cual le hace la característica del ronqueo o el nombre que se le ha marcado.
Parece un ronquido ese pasar, sí, por el cuchillo cerca de la espina. Sí. Efectivamente. Uh-huh. Oye, nada más que termine el despiece, ¿ya se puede comenzar a cocinar y preparar el atún o hay que esperar algo?
No, vamos, ojalá pudiésemos coger y servir y hasta degustar alguna laminita en crudo, pero ya te digo que por el tema de sanidad no podemos, pero sí, guisado podemos hacerlo directamente, claro.
Ajá. Y sí, esa noche vais a preparar cosas muy especiales, porque yo he leído un poquito de la carta y ya estoy chupándome los dedos de hoy hasta el día 4.
Sí, por ejemplo, la morcilla de atún la haremos allí al momento. No se hace con la sangre en sí, sino con una parte del lomo alto que tiene como una especie de carne oscura, que es la que está en contacto con la espina, y que al ser muy, tiene una textura peculiar, pues hacemos una morcilla con eso. Luego haremos también un torrendo con la parte de la ventresca, de la piel de la ventresca, que eso será del mismo atún en sí. Luego ya tenemos un carpaccio de tarantelo, que eso sí que es previo, lo compramos anteriormente atún para poder congelarlo. El tartar de atún también será previo, que lo hacemos sobre un aguacate. Y el resto de productos ya sí que son todos de ese mismo atún. La tortilla de atún encebollado, que será de la parte de la parpatana. El atún estrogonoff, que es un poco de juego de la carne y de la carne de la ternera, de la vaca con el atún. Y luego el postre, que no, por supuesto, no pondremos nada de atún, sino que hagamos una especie de traspantojo muy típico ya con todo el mundo que se ha hecho desde siempre. Y pues eso, es una especie de juego que se le dice, que parece el lomo del atún, pero en sí no es.
Qué rico todo, por favor. ¿Y esto con qué lo acompañamos, con qué lo maridamos, con qué vinito?
Pues mira, habrá una carta porque esto del vino sí que tiene gustos de todos los sabores y demás, entonces habrá una carta de vinos para que la gente elija directamente, pues como en un restaurante, como en un establecimiento, se ofrecerá al cliente distintos vinos y ya está. No lleva una bebida exclusiva el menú.
La cita es el viernes 4 de junio a las 8 de la tarde en Hacienda del Álamo, aunque esto se va a repetir cada viernes de junio. ¿Qué mejor forma de recibir ya prácticamente el verano? ¿Qué debemos hacer, Benjamín, para reservar nuestro cubierto ya?
Pues directamente hacerlo por la página web de haciendadelalamo.es o por correo electrónico comercial.alamo@alabarderocatering.es o en el teléfono 952-65-26-53.
65-26-53.
53.
Ay, atún, vino y sobre todo ese lugar, Hacienda del Álamo. ¿habrá sitio más bonito en Málaga para pasar una noche de verano? Espectacular. Benjamín Ayoza, jefe de cocina de Taberna del Alabardero en Málaga. Gracias por atendernos. Nos vemos allí el 4 de junio con nuestro trocito de atún que queremos Pedro y yo. Un beso fuerte.
Estupendo. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
Ahí, Pedro. Te doy cinco segundos para que me destaques algo de esta tarde, pero cinco segundos.
Que tenemos tertulia a partir de las 5 de la tarde, así que actualidad malagueña y estaremos pendientes de lo del Parque Nacional Sierra de las Nieves.
Ahora, boletín de noticias en la 1 de la tarde y después volvemos que tenemos un montón de cosas que contarte todavía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Ahora puedes recuperar tu sonrisa en un solo día accediendo al programa Cirugía de Implantes Dentales Expert Case. El prestigioso doctor Pablo Avilés evaluará tu caso y realizará la intervención en el Centro de Formación Avanzada Pablo Avilés con un 40% de descuento. Contáctanos ahora en el 951 46 39 38. Admisión de casos solo hasta el mes de mayo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que comenzamos cada día la programación local a las 12:30 y que no paramos hasta las 6:00 p.m. Es la radio que quiere estar cerca de ti y de las cosas que te interesan. Mi nombre es Mónica García. Vente conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga prepara ya el partido intrascendente del domingo frente al Castellón, que por cierto se mantiene en la misma franja horaria y el mismo día, el domingo a las 9:00 p.m, a pesar de que ni Málaga ni Castellón se juegan nada, la Liga de Fútbol Profesional ha decidido mantener ese horario y por supuesto el partido te lo contaremos aquí en la sintonía de COPE más Málaga desde las 8:30 p.m. Un Málaga con problemas de nuevo en el apartado físico, no va a estar Escasi por sanción y Alexander González, el lateral venezolano del Málaga, se marcha mañana mismo hacia su país, ha sido convocado por la selección de Venezuela para la disputa nada más y nada menos que de la Copa América de Fútbol. Y por cierto, el Málaga juvenil hoy se podría proclamar campeón de Liga si le gana al Betis en la Rosaleda el partido, ese encuentro, pues el Málaga será campeón de Liga Juvenil y jugará además la Copa de Campeones de España. Y en baloncesto estamos muy pendientes del anuncio de la renovación de Fotis Kasikaris por las dos próximas temporadas. Lo primero que se esperaba es que se nombrara un presidente y hay un nuevo director deportivo y lo que se va a anunciar en primer lugar es la renovación de Kasikaris. Y por cierto, te invito a ti, Mónica, a todos los oyentes, que a partir de las 3:00 p.m. va a estar con nosotros el capitán del Málaga, Luis Muñoz, en COPE más Málaga, para analizar lo que ha sido esta temporada del conjunto blanqueazul. Así que te espero a ti y a todos a partir de las 3:00 p.m.
Ahí estaré, yo no me lo pierdo nunca. Gracias, Emilio. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Infórmate en ese teléfono gratuito que te voy a repetir. Es el 900-234-235. 900-234-235. Las principales hormonas sexuales femeninas que produce el ovario son estrógenos y progesterona. En condiciones normales, el ovario también produce andrógenos, que son las hormonas típicamente masculinas, aunque en pequeñas cantidades. ¿Y por qué estoy yo hablando de este asunto? Porque las mujeres no solemos conocer bien cómo funcionan nuestras hormonas y por lo tanto no solemos cuidarlas ni mimarlas como deberíamos. Quiero saludar a Marta León, es malagueña, es autora del libro Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico, de la editorial Planeta. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Marta, ¿cómo influye lo que comemos en nuestras hormonas? O sea, ¿qué tiene que ver que yo coma verdura, pescado o una hamburguesa con que mis estrógenos estén en su punto óptimo?
Pues mira, realmente tendríamos que pensar, ¿no?, en la alimentación como esta materia prima que permite al cuerpo pues hacer salud, ¿no? Hacer que nuestros ciclos hormonales, nuestra búsqueda de embarazo, nuestra transición hacia la menopausia, o sea, independientemente del momento hormonal vital en el que estemos, ¿no?, es con lo que nuestro cuerpo consigue hacer, bueno, pues la magia del día, ¿no?, la magia de cada día. O sea que, claro, si mi materia prima es suficiente, de calidad, cuidada, ¿no?, o no lo es, pues claro, esto dependerá muchísimo, ¿no?, o traerá como consecuencia pues que mi cuerpo tenga que hacer el trabajo y pues ahí como pueda, ¿no?, no con la misma eficacia.
Los niveles hormonales van cambiando en distintos periodos de nuestra vida, o sea, desde que somos jóvenes a la madurez, el momento de la menopausia, pues son momentos distintos, ¿no? Vamos a ir dando una pequeña recomendación para, por ejemplo, unos padres, que este tema puede parecer que no le interesa a los hombres, pero sí, los hombres, afortunadamente, muchos de ellos están rodeados de mujeres, son mujeres, esposas, son madres o hijas, en fin. En todo caso, una recomendación, por ejemplo, para unos padres que tengan una niña que ya está a punto de desarrollarse, de tener su primer periodo, ¿qué tienen que tener en cuenta en su alimentación?
Pues mira, lo ideal sería que incluyéramos, si no lo hacemos ya, que empezáramos a incluir, por ejemplo, más alimentos grasos, sobre todo de grasas buenas, porque las grasas y las grasas buenas son estas, bueno, pues son estas sustancias con las que el cuerpo, por ejemplo, fabrica las hormonas. Y claro, como se va a producir todo este despertar sexual, ¿no?, todo este cambio en el cuerpo de la niña, todos estos cambios en el cuerpo, o sea, cambios en lo de fuera, pero también cambios por dentro, ¿no?, que van a implicar pues ese primer sangrado, esa primera menstruación, ¿no? Entonces, alimentos grasos, por ejemplo, y me refiero a las grasas buenas, como por ejemplo del pescado, que además en Málaga hay un pescado delicioso, ¿no? Bueno, pues incluir pescado, si puede ser pescado azul, genial, de manera cotidiana, de manera habitual, en la casa, en la mesa, ¿no? Va a ayudar pues a que nuestro cuerpo tenga, por ejemplo, los suficientes niveles de omega 3 para poder fabricar pues toda esta cascada hormonal, que es la que luego, bueno, pues va a hacer que mi menstruación llegue cuando tenga que llegar y no se retrase mucho o tampoco se me adelante demasiado, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de grasas buenas, el pescado azul, estamos hablando del aceite de oliva virgen extra, ¿no?
Por supuesto,
el aguacate. Por ejemplo,
los frutos secos, como las nueces, pecanas, las nueces estas de toda la vida, ¿no? Las semillas, por ejemplo. Es que la naturaleza tiene muchas maneras, ¿no?, de darnos esta grasa de calidad.
Vale, eso para esa joven que pues está próxima a su primer ciclo. ¿Para una mujer que quiere quedarse embarazada?
Pues mira, para una mujer que quiere quedarse embarazada, todo esto sigue siendo importante, porque a veces, ¿qué pasa? Que nos aproximamos, ¿no?, al embarazo y resulta que tomamos muy poquita grasa, pues porque, yo qué sé, nos estamos cuidando, ¿no?, y no queremos coger mucho peso, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Entonces, esto sigue siendo importante. Pero, por ejemplo, aquí podría ser muy importante los huevos o podría ser importante las hojas verdes, ¿no? En este caso, los huevos en concreto, fíjate, son ricos en ácido fólico, una sustancia, un nutriente, ¿no?, que es muy conocido en todo lo que es la aproximación, ¿no?, a la maternidad, en todo lo que implica la fertilidad, el embarazo, ¿no? Pues, por ejemplo, incluir hojas verdes, que no, que además las hojas verdes tienen también un poquitín de ácido fólico, incluir los huevos también, por ejemplo, sería importante en esta fase.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Marta, tú que eres de Málaga, aunque no estás ahora viviendo aquí, te voy a dar la envidia. Yo compro unos huevos a Carmen de Álora, o sea, una señora... Bueno. Los huevos son de un color amarillo. Bueno, no te quiero poner los dientes largos, porque tú vives en las grandes ciudades y ahí no tenéis huevos de Álora. Más cosas, Marta. Por ejemplo, una mujer que se acerca a la menopausia, o sea, ¿qué debe incluir en su alimentación para llegar a ese momento de la vida pues lo mejor posible?
Pues mira, por ejemplo, cuando nos estamos acercando a la menopausia y siempre digo, ¿no?, y queremos entrar además triunfantes, ¿no?, y como reinas a esta etapa por la que todas vamos a pasar además, ¿no?, y lo ideal es pasar y llegar bien, pues por ejemplo aquí nos interesa mucho, mucho, mucho todo lo que son los alimentos de color naranja, de color anaranjado, ¿no?, pues por ejemplo la calabaza, la zanahoria, los boniatos, la yema del huevo también, ¿no?, es de color naranja, la cúrcuma también, ahora que viene, ¿no?, la temporada de los melocotones, albaricoques, nísperos, ¿no?, todo esto.
O sea, tema menopausia, alimentos de color naranja, para que así lo asociemos.
Exactamente, todo lo que vemos naranja en el mercado, ¿no? Pues todo esto nos interesa en esta etapa. ¿Por qué? Pues porque es rico en vitamina A y además de ser un gran, o sea, además de mimar muy bien a nuestra tiroides, también nos ayuda a cuidar nuestros tejidos, a cuidar nuestra piel. La piel de fuera, ¿no? Tiene este efecto antiarrugas incluso, ¿no? Este nutriente, pero también la piel de dentro, la piel de la vagina, que a veces ahí se queda vaginal, la piel del útero, pero también la piel de los pulmones, la piel, o sea, todo tipo de tejidos, ¿no? Entonces, fíjate qué importante.
Oye, a los hombres, estamos hablando con la autora del libro Alimentación y Salud Femenina, cuida tus hormonas comiendo rico, claro, los hombres que nos escuchen dirán, vale, ¿y para cuándo un libro sobre la alimentación y el equilibrio hormonal de los hombres, que también necesitan su propio equilibrio?
Que también necesitan su propio equilibrio, efectivamente, porque fíjate, ¿no?, qué importante es, bueno, pues mantener una buena salud, pues por ejemplo para todo lo que es la síntesis de espermatozoides, para tener un buen seminograma, que esto lo vemos mucho, ¿no?, en fertilidad, que es cuando nos damos cuenta, pero incluso también para poder tener recursos para aliviar el estrés. Todo esto que hemos estado contando aquí lo hemos puesto con el foco y con la mirada femenina, pero evidentemente todo esto ayuda también a todo lo que es una buena síntesis de andrógenos, unos buenos niveles de testosterona y también, bueno, pues va en pos, ¿no?, del cuidado de la salud masculina también. O sea, que mira, que estos cambios se hagan a nivel familiar, qué importante.
Interesantísimo. Yo le recomiendo a los oyentes este libro, Alimentación y Salud Femenina, cuida tus hormonas comiendo rico, de una malagueña, Marta León, y además les recomiendo que lo compren a través de libreriaproteo.com y ayudamos a Jesús Otaola, que es de tu tierra, Marta, se le ha quemado Total. La librería con 100.000 libros. Ah, y tenemos un mal rato aquí en la ciudad que no vea. 52 años de trabajo y mira. Pero bueno, Marta, te tengo que engañar en alguna otra ocasión para que vuelvas a la antena. Te mando un beso enorme desde tu tierra.
Un besito inmenso también para vosotros.
Y gracias.
Yo claro que sí. Encantada.
Claro, yo estoy hablando de hormonas y de repente el realizador me quiere hablar de AM Seguridad y estoy, pues que no sé dónde estoy. AM Seguridad, desde luego, es la empresa de seguridad de Málaga. Si necesitas una empresa que te ofrezca, pues desde el segurata de toda la vida, el hombre que está ahí a pie del cañón, hasta las últimas novedades en tecnología, ya sabes, AM Seguridad. Infórmate en su página web, que es tan sencilla como poner en internet amseguridad.com. De AM Seguridad y del equilibrio hormonal vamos a pasar a nuestro cuidado exterior, que es cosa también de hombres y de mujeres, que cada vez son más los hombres que se acercan a un centro médico estético, oye, pues para ponerse pelo, para quitarse los pelos de la espalda, porque tienen señales de acné en la cara, en fin, de lo que sea. Hay que verse bien, hay que estar contento con uno mismo. Hoy queremos hablar de la bioestimulación lumínica. Belinda Pérez es asesora del cuidado personal, es directora de la Clínica Médico Estética Aroma. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, muy bien. Belinda, nos pasamos el día diciendo a los oyentes, ojo, cuidado con el sol, cuidado, protégete, que el sol te termina manchando la piel, te envejece. Y ahora vamos a hablar de bioestimulación lumínica. ¿Esto qué es?
Bueno, pues esto parece algo como venido de extraterrestre prácticamente, pero lo vais a entender muy fácil. Son luces LED, ¿vale? Y nos aprovechamos de esa energía lumínica que emiten esas luces LED, porque son empleadas en multitud de tratamiento, porque la piel es muy sensible, como todos sabemos, a esa energía lumínica, y ahí tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa, pues ya todos sabemos cuál es, que son las exposiciones a los rayos ultravioletas del sol, pero todo el control de energía lumínica a determinadas longitudes de onda pueden producir un efecto totalmente beneficioso, como el que puede producir una exposición solar a la hora, por ejemplo, de sintetizar la vitamina D, ¿no? Entonces, todo controlado en su debida dosis justa es impresionante para la piel. De hecho, la conocida como terapia fotodinámica, ¿no?, que es una tecnología de LED, tiene una acción directa sobre la piel, porque tiene resultados también dependiendo del tipo de color que se emite. Fíjate, Mónica, existen tratamientos que se hacen faciales con LED de color rojo, que son súper aconsejables para la estimulación de los fibroblastos. Esos son los órganos encargados de producir colágeno y toda nuestra renovación celular, ¿vale? Entonces, lo utilizamos muchísimo, por ejemplo, aquí en la clínica, todas las mascarillas LED de color rojo como acción antiarrugas, ¿vale? Porque mitiga el daño solar, mejora, por ejemplo, muchísimo, lo utilizamos muchísimo para las estrías, es decir, produce un rejuvenecimiento radiante de la piel, muchísima hidratación. Hay también otro tipo de LED, por ejemplo, el color azul, debido a esa longitud de onda tan específica que tiene el LED azul, tiene una capacidad bactericida, es decir, lo utilizamos para atacar aquellas bacterias que nos están originando, por ejemplo, un acné, ¿vale? Luego, por ejemplo, también tenemos la luz verde. Esta es específica para trabajar personas que tienen muchísima pigmentación en la piel, es decir, para trabajar a eliminar la mancha, el tono oscuro de la piel. Lo que hacemos es igualar el tono de nuestro cutis, ¿vale? Esta luz verde actúa frente a los melanocitos, que son las células formadoras de la melanina, ¿no?, en la parte interna de nuestra piel. La luz verde inhibe la producción en exceso de esa melanina, que es la responsable de que nos manchemos. Así que, fíjate, esos son los tres colores que, por ejemplo, nosotros más utilizamos en la clínica como tratamiento complementario a una higiene facial, a una mesoterapia facial, ¿vale?
Oye, Belinda, estamos hablando de LED, de una luz LED, yo cojo una bombilla LED de mi casa, me la pongo así cerca de la cara y eso me va a servir a mí para algo. Te lo digo porque no, yo por ahorrar,
No, no, esto va todo muy, son productos sanitarios. Aunque hay también ahora ya algunos productos domiciliarios de tecnología LED, pues son LED con unas longitudes de onda muy específicas para tratar de forma beneficiosa la piel, ¿vale? No hay a lo loco cualquier bombilla que emita LED no sirve, evidentemente.
Esto tiene que ser un tratamiento prolongado en el tiempo. Voy a un centro médico estético, me someto a una terapia una vez o dos y me olvido, se me quitan las manchas o se me quitan los problemas de acné, o esto tiene que ser continuado en el tiempo.
Sí, normalmente programamos un tratamiento de choque, como siempre que queremos hacer un cambio importante en nuestra piel. Normalmente recomendamos 4 sesiones, una sesión a la semana. Y a partir de ahí vamos espaciando cada 15 días, una vez al mes, ¿vale? Y un buen mantenimiento puede ser perfectamente tener un contacto con esa terapia fotodinámica, por ejemplo, una vez al mes, hacerlo coincidir, por ejemplo, con un buen facial, una buena higiene facial, una hidratación y terminar con una mascarilla LED es una pasada. Y luego también algo que nosotros no hemos conseguido muy, muy buenos resultados con la terapia LED es a la hora de penetrar productos, es decir, cualquier serum potente, cualquier ampolla, cualquier concentrado que queramos penetrar de forma más intensa, la terapia LED nos ayuda a potenciar esa absorción de todos esos principios activos que queremos penetrar en la piel.
¿Y vamos a ver resultados a cualquier edad?
Sí, por supuesto, hay que ajustar el número de sesiones, evidentemente, y hacer pues un tratamiento acorde al problema que tenemos delante. Por ejemplo, los tratamientos así un poquito más complejos suelen ser los tratamientos de acné, ¿no? Por este componente de bactericida que tiene y las hormonas, ¿no? Y luego ya evidentemente personas con mucha falta de colágeno, que bueno, que esto no arregla nada, pero evidentemente suma, ¿no? Todo suma. Todo lo que podamos echar en el saco nos viene bien.
Hoy terapia fotodinámica es el asunto del que nos quería hablar, traernos aquí al programa. Belinda Pérez es nuestra asesora en el cuidado personal. Belinda, te mando un beso enorme.
Un besito a todos.
Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, málagavent.es.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Dame una sonrisa de completedad.
Te vas a quedar ahora enseguida con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM, con mi compañera Lourdes Martínez, que esto acaba de empezar, ¿eh? Que nos queda toda la información, nos queda el deporte, Pedro González y su programa Buenas Tardes Málaga, en fin, que no te despegues de la radio, COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
Precederá hasta el infinito y más allá, y vive Dios que escrito está, si te doy mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Cosa es crecer y otra distinta ser el número uno en Andalucía. Y según el EGM, Carlos Herrera es escuchado ya cada día por 591.000 oyentes en Andalucía.
¡Ay, mi Carlitos!
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Soy fiel a ti, corazón.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia en Herrera en COPE y el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Esta jornada de hoy, en la que damos la bienvenida a los nuevos oyentes que llegan a este programa.
Gracias a ti, Carlos Herrera es líder de la radio en Andalucía.